En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan amigos 22 minutos para que sean las 10 y las 9 en la Comunidad Canaria. Hablemos de economía. Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Y don Ricardo Lucas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Estábamos recordando, bueno, me estaba recordando Juan Ramón Rayo, hasta qué punto yo era un ingenuo el lunes de la semana pasada, cuando decía que vamos a ver si había un gobierno de izquierdas. Pocas horas después de que yo pusiera en duda esa posibilidad, ya conocimos el preacuerdo y las cosas se aclararon mucho. Y, por lo tanto, lo que vosotros decíais la semana pasada como hipótesis, ahora es algo más que una hipótesis, ¿eh? Es un peligro realmente cercano, ¿no?
Sí, claro, yo creo que el lunes yo veía ya muy claro que esa era la única salida. Es verdad que ha sido especialmente escandaloso cómo se han desarrollado los acontecimientos, porque no ha habido ningún pudor, ni siquiera en guardar las formas, frente a la anterior convocatoria de elecciones. Pero ahora mismo ya tenemos un preacuerdo firmado, ya tenemos algo sólido y, por tanto, parece que esto va a seguir adelante. Yo creo que ahora mismo la gran duda que tenemos en ciernes es si va a ser un acuerdo muy radical o va a ser un acuerdo como el que teníamos cercano a los presupuestos de 2019, que, hombre, no es que fuera muy positivo, pero, desde luego, era negativo para la... Es decir, no es que fuera muy radical, pero desde luego era negativo para la economía. Parece que las últimas informaciones nos están diciendo que la base del acuerdo de gobierno, al menos en materia fiscal y presupuestaria, va a ser esa subida de impuestos que ya se fraguó en el anteproyecto de presupuestos y que básicamente supone machacar de manera muy intensa el ahorro y la inversión dentro de nuestro país. Pero, bueno, frente a otras posibilidades... Básicamente, frente a la consideración del programa electoral de Podemos, más vale que esto sea el peor escenario en materia impositiva y que no avancemos mucho más allá. Pero creo que ahora la gran incógnita efectivamente es esa.
Yo creo que si repasamos los acontecimientos desde que se anunció el acuerdo, vemos que desde luego lo que no genera este acuerdo es confianza. Hemos visto un movimiento poco habitual en las bolsas cuando hay elecciones en España, que siempre tiene una oscilación más o menos prudente, bien a la baja, bien... al alza, pero más o menos moderada, y en este caso hubo una caída bruta durante dos días. Es verdad que luego se ha corregido porque se ven dificultades para que el acuerdo tome forma, pero en todo caso hubo caídas de en bolsa, hubo subida de la prima de riesgo, que está muy baja todavía, pero ya ha empezado a invertir la tendencia, y nos alejamos de Portugal. Es decir, ahora mismo los inversores se fían más de Portugal, donde gobierna la izquierda en solitario, pero con un programa bastante menos agresivo que el que plantean en el acuerdo del martes, y desde luego todas las miradas están puestas sobre Bankia, porque es objeto de deseo de Podemos, que quiere hacer, utilizando a Bankia, fusionándola con el ICO, una banca pública. Es decir, ya vemos que se genera desconfianza. Y en ese sentido, yo creo que apuntan las noticias que dice Juan Ramón, que empezamos a ver, por ejemplo, decía hoy El País que, bueno, Podemos habría cedido en parte de derogar la reforma laboral para irse a la posición del PSOE, que es, bueno, deroguemos solo los aspectos que consideramos más lesivos y dejemos otros tantos. Vamos a ver cuáles son esos que son más lesivos o menos lesivos, pero desde luego ya se ve que si plantean un programa de gobierno absolutamente radical, como la limitación de alquileres o, en fin, derogar la reforma laboral, empezar con más intervencionismo, intervenir en las eléctricas, crear una eléctrica pública, todo esto que han venido diciendo en campaña, desde luego vamos a tener un movimiento peligroso en mercados que no les conviene ni a unos ni a otros.
Sí, a ver, por recordar un poquito cuál fue la base del acuerdo fiscal de los presupuestos del anteproyecto estrellado de presupuestos de 2019, que parece ser que es lo que se va a repetir ahora mismo. Bueno, subida del IRPF a partir de 120.000 euros, con... una subida de un par de puntos porcentuales para estas rentas más altas. Luego, tasa Tobin y tasa Google, que recordemos es un impuesto que va a dificultar la captación de capital en nuestro país para las grandes empresas, y especialmente va a dificultar que las empresas tecnológicas operen en nuestro país sin repercutir el coste de sus servicios a las pequeñas empresas, y por tanto va a dificultar la digitalización de las pequeñas empresas. Tipo mínimo de sociedades del 15%. Esto que suena, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, si una pyme está pagando el 18, que una gran empresa pague el 15, tampoco pasa nada. Bueno, esto es una trampa, porque las grandes empresas que operan en todo el planeta ya están pagando tipos en el conjunto del planeta entre el 20 y el 25%. Si se les impone un tipo impositivo del 15% en España sobre sus beneficios mundiales, sin tener en cuenta los impuestos que ya han pagado fuera, eso es una subida de impuestos muy considerable para las empresas que mantengan su sede de actividad en España. Luego también teníamos aquí el dieselazo, no lo olvidemos, que bueno, se le dice que solo se van a subir los impuestos a los ricos, pero no parece que vaya a ser tan claro. Y bueno, también se incluía, ya veremos si finalmente se va a materializar, soy relativamente escéptico, pero se incluía una rebaja del tipo de sociedades para las pequeñas empresas, para las empresas que facturaran menos de 1 millón de euros. Y esto era básicamente la reforma fiscal. A ver, ¿es una reforma fiscal mala? Sí, es una reforma fiscal que va en la mala dirección. ¿Es una reforma fiscal que va a colocar los impuestos en España a un nivel jamás visto? No, es decir, la subida fiscal que aprobó Mariano Rajoy en el año 2012 fue peor que esta, por ejemplo. Entonces, si esta fuera, desde luego, el núcleo impositivo que va a regir la legislatura que viene, pues muy mala cosa, o bueno, mala cosa, pero no un absoluto desastre. Lo mismo con la reforma laboral. Hay que, es decir, contrarreforma laboral va a haber, la cuestión es de qué manera. ¿Hay aspectos de la reforma laboral de 2012 que son mejorables? Por supuesto, y muy en particular, la dualidad fijo-temporal. Si se aprueba algo que mejora un poquito esa situación sin encarecer el coste del despido, etcétera, pues a lo mejor no tiene por qué ser negativo o incluso puede ser positivo. Parece, eso sí, que el programa va a contemplar una subida del salario mínimo hasta 1.200 euros al final de la legislatura. Que no lo olvidemos, son 1.400 euros prorrateados en 12 pagas. Creo que es una imprudencia muy grande antes de haber evaluado cuáles han sido los efectos de la subida del salario mínimo este año, continuar por esta senda, sobre todo en medio de una desaceleración. Pero de nuevo, esto es algo que parece ser que tanto PSOE como Podemos querían aplicar, gobernaran juntos o por separado. Entonces, ya digo, si esto es todo lo que hay, pues bueno, no es lo de siempre, oportunidades perdidas, ir en la mala dirección, pero no es ni mucho menos pues lo que podríamos temernos de Podemos, que es básicamente un impuesto sobre el capital que vaya expropiando progresivamente el capital, eléctrica pública. Va a haber un caballo de batalla, eso sí, en Bankia, si se mantiene como banca pública o no, y eso va a suponer si se politiza y se controla mucho más el banco o no, pero de nuevo, en todo caso, tendríamos algo parecido a las cajas, ¿no? O sea, en cierto modo, el peor escenario sería que volviéramos a tener una gran caja manejada por políticos que le fueran pasando la basura al contribuyente. Bueno, ¿hay motivos para ser pesimistas? Pues sí. ¿Para ser dramáticamente pesimistas? Pues no tanto.
Por empezar por esto último, yo creo que el problema de Bankia también puede generar un enfrentamiento con Europa, porque recordemos
sí,
que Europa,
bueno, en general,
nos
casi
obliga
todo
a vender Bankia, a volver a privatizar Bankia, y ya vamos con retraso respecto al plazo fijado inicialmente. Nos han ido dando prórrogas, pero una cosa es decir, demos una prórroga porque la acción está muy baja y es imposible venderla ahora a un precio, en fin, que pueda ser asumible, y otra cosa es decir, no, mire, es que no pienso venderla, es que me la voy a quedar y además la voy a ir engordando con activos de riesgo, porque esa banca pública evidentemente no se va a dedicar a dar crédito a quien sea absolutamente solvente y a quien tenga calificaciones excelentes, sino bien al contrario, a proyectos que nadie financiaría y que serían absolutamente ruinosos. Pero creo que quizás más allá de las medidas que puedan tomar o además de las medidas que puedan tomar, lo peligroso del acuerdo Podemos-PSOE en el ámbito económico es que muchas de las cosas que quieren hacer o ya las han hecho o pueden hacerlas a corto plazo, que es básicamente aumentar el gasto público, pero lo que no pueden hacer a corto plazo y se les complica sobremanera con la aritmética parlamentaria que tenemos es subir impuestos, que es la otra parte fundamental de su plan para gobernar, porque primero tienes que aprobar techo de gasto y después presupuestos, los impuestos nuevos, hay que crear leyes ad hoc para crearlos, y todas esas tramitaciones no es como la investidura, que en segunda vuelta veremos si uno se abstiene, el otro no comparece, tal. Aquí van a hacer falta, más si es que no es, va a hacer falta mayoría, y va a tener que sentarse a negociar con quien no quiere, que ya vemos que son separatistas y demás, lo cual nos podría llevar a que, si esto se retrasa, entremos en una estructura en la que se vaya complicando, se vaya, en fin, deteriorando el déficit público, el déficit presupuestario y, por supuesto, el recurso a la deuda, y eso nos vuelva a situar en el foco de los inversores.
Hay un impuesto que se me ha olvidado mencionar, que también está incluido en este paquete, al parecer, y que, bueno, siempre lo menciono porque creo que es muy significativo de la hipocresía de estos partidos políticos, que es una cierta recentralización fiscal. Es decir, vamos a tener una cierta recentralización en materia del impuesto de patrimonio. Actualmente estaba cedido a las comunidades autónomas, pues vamos a ver una recuperación de ese impuesto armonizado para el conjunto de España, y también muy probablemente una cierta armonización recentralizadora del impuesto sobre sucesiones, para que Madrid y otras comunidades no puedan Andalucía, por ejemplo, no puedan tenerlo tan bonificado como ahora. En todo caso, lo que se espera que se va a recaudar con todo esto es el 0,5% del PIB. Toda la recaudación adicional que estos impuestos pueden traer, no porque lo diga yo, que pueda ser más o menos pesimista, la estimación que hace el propio gobierno de lo que se va a recaudar con esto es el 0,5% del PIB. Probablemente sea menos, pero el propio gobierno dice que el 0,5% del PIB. Esto limita mucho el potencial de gasto, como decía Ricardo, que se vaya a poder efectuar sin colisionar con Europa. Porque, bueno, 0,5% del PIB de ingresos extra, más algún aumento de la recaudación vinculado al crecimiento que todavía se mantiene en nuestra economía, pues bueno, el gobierno puede aumentar algo el gasto, pero si tenemos que seguir reduciendo el déficit, el margen de incrementar el gasto es muy pequeño. Y creo que aquí estará la otra gran cuestión. Es decir, vale, podemos, si las informaciones estas son ciertas, ya lo veremos, porque escenarios más pesimistas también son posibles, podemos acepta que la base programática fiscal del nuevo gobierno sea lo que pactaron los presupuestos de 2019. ¿Va a aceptar Podemos que muchas de sus promesas de aumento disparatado del gasto público también queden guardadas en el cajón porque no haya dinero para financiarlas al tiempo que se reduce el déficit público? Eso es lo que no sabemos.
Bueno, dejadme que en este punto concreto introduzca una duda que me parece razonable. Estamos dando por hecho que este pacto sale adelante, y yo soy de los que cree que sale adelante, pero claro, no sabemos en qué términos, ¿no? Porque lo que parece es que Sánchez pretende hacer como especie de dos gobiernos en uno, y hacer que coexista Nadia Calviño como vicepresidente económico, con alguna ministra, y darle el área social a Podemos, que tampoco sé muy bien eso cómo se plasmaría. Y de hecho, en la carta que le ha dirigido a sus militantes, Pablo Iglesias, habla de que vamos a entrar en muchas contradicciones y que vamos a tener que hacer muchas renuncias, digamos, aventurando una respuesta a la que tú planteabas en alto. Y lo que yo os pregunto, en la medida en que sea posible que lo aclaréis, es cómo podría coexistir Nadia Calviño, es decir, una política económica, llamémosle para entendernos, razonable, con una política social en manos de Podemos.
Es que ahí depende de quién tenga la mano fuerte negociando, y eso es lo que no sabemos. ¿Nadia Calviño puede ser una ministra Florero como lo fue Solves? Pues sí, podría llegar a serlo, claro. Solves también lo nombraron vicepresidente económico durante la segunda legislatura para querer dar a entender que afrontaríamos con rigor la crisis, y el hombre salió despavorido después de haber negado la crisis porque veía que aquello era absolutamente incontrolable. ¿Que a Calviño le pueda pasar algo similar? Pues sí, ya tenemos esta experiencia previa. Ahora también cabe la posibilidad, no lo olvidemos, que el PSOE ha quedado muy debilitado después de las elecciones, o bastante debilitado, porque hizo unas elecciones para subir y ha bajado. Pero Podemos también está tocado, Podemos también está debilitado. Entonces, si Podemos necesita entrar en el gobierno para mantener un cierto liderazgo de Pablo Iglesias y para que la transición a Irene Montero pueda ser ordenada y no haya luchas internas de poder, pues a lo mejor termina cediendo también mucho, no lo sabemos. Y si cede lo suficiente como para decir yo acepto la autoridad de Nadia Calviño, pues hombre, al final va a haber, eso sí, regulaciones que pueden ser bastante gravosas, porque Calviño controla, pero ahí ya es más difícil de poner negro sobre blanco, ¿no? Si las cuentas son muy claras, si quieres recaudar tanto, o sea, si quieres gastar tanto tienes que recaudar y hay determinadas subidas de impuestos que no vamos a aceptar, etcétera. Pero claro, en temas de regulación, de por ejemplo, no sé, equiparación salarial dentro de las empresas, este tipo de medidas regulatorias que no tienen un impacto presupuestario directo y que a lo mejor ahí el PSOE sí transige y Nadia Calviño no controla, y son las áreas donde Podemos más pueda meter baza. Otro ejemplo sería el control de los precios de los alquileres. ¿Llegaremos a ese extremo? Es difícil de saber porque el PSOE hasta ahora se había opuesto mucho a controlar los precios. Yo me temo que sí que iremos a algún tipo de control parcial, en plan que haya un, a lo mejor el año que viene, que no puedan aumentar los alquileres, que solo se pueda aumentar conforme al IPC, que haya determinado índice que sirva de referencia. Creo que algo así veremos para que Podemos pueda vender algo a su electorado y que no haya un control muy rígido de precios, que eso sí sería del todo devastador.
Yo creo que tenemos que tener en cuenta que la figura clave, más que la de Calviño, es la de la ministra de Hacienda. No recuerdo quién fue que dijo que un gobierno siempre es de coalición entre el ministro de Hacienda y el resto de ministros que están contra él, ¿no? Y en este caso, ese ministerio sí se lo reserva el PSOE, sí se lo reserva a María Jesús Montero, y es quien tiene la verdadera llave, porque efectivamente, como dice Juan Ramón, en materia regulatoria Podemos va a intentar meter toda la mano que pueda. Y ahí el margen de Calviño es bastante relativo porque, en fin, igual que se justifican unas medidas, se pueden justificar otras y siempre habrá, en fin, algún técnico del Estado dispuesto a hacer un informe diciendo que, bueno, que en realidad esto no va a afectar tanto al mercado y tal. Pero donde realmente está la cuestión es en materia presupuestaria, y ahí Hacienda sí que no va a tolerar medidas que vayan en contra de la estabilidad fiscal, y reservándose ese ministerio, yo creo que es la manera que tiene Pedro Sánchez de cubrirse frente al riesgo de Podemos de exigir más medidas de gasto de las que se puedan asumir, partiendo de las premisas que tiene el gobierno, que ya ha dicho el Banco de España que son demasiado optimistas y que no va a conseguirlas. Luego nos podemos encontrar con que la segunda mitad de año haya que empezar a tomar medidas de ajuste, como por cierto ya están tomando, haciendo cierre presupuestario anticipado, porque no llegamos a cumplir el déficit con el desvío de gasto que tenemos ya por delante.
Pero hemos estado eso, se cumple el déficit y no pasa nada, ¿no? Siempre que habéis dicho.
Depende del margen de incumplimiento, eso también es verdad. Que vamos a incumplir el déficit, pues como todos los años, business as usual, pero la cuestión es por cuánto, ¿no? Ahí Bruselas sí puede dar más o menos toques en caso de que nos desviemos mucho, y desde luego, sí, fuéramos a unos presupuestos enormemente expansivos en materia de gasto y, por tanto, desequilibrados por el lado fiscal, pues ahí sí que Bruselas sí presionaría. Y, hombre, es verdad que pues no te puede intervenir, ¿no? Porque estás, ahora mismo estamos incluso fuera del protocolo de déficit excesivo. Pero, hombre, si hay muchas conexiones entre los altos cargos socialistas y Bruselas, y desde luego que te afeen mucho la conducta y te presionen mucho desde dentro, tus familiares, tus amigos, incluso los cargos a los que aspiras que puedas llegar en el futuro, como en el caso de Calviño en la eurocracia, pues eso sí que, bueno, sí que limita algo el ansia de rochadora y de hiperendeudamiento que pueda tener un gobierno.
Desde luego se plantean, como parece que están planteando, los mismos presupuestos que fueron rechazados en febrero, que no consiguieron los apoyos, otra vez en enero de 2020, está claro que no son unos presupuestos para la situación actual del país, porque estábamos creciendo, aunque falsamente, según hemos sabido después, a tasas del 3%, y ahora estamos más cerca del 2, del 1,9, y veremos si todavía por debajo. Y en ese escenario, plantear las mismas cuentas públicas sería bastante irreal.
Dejadme que os haga una última pregunta, porque quedan 3 minutos de tertulia económica y tampoco he sabido valorarlo. Hablabas hace un instante de la burocracia. Uh-huh. Bueno, pues hablando de burocracia, Luis de Guindos, que es uno de los eurócratas en el Banco Central Europeo, ha advertido algo que no sé muy bien cómo valorar, y es que el 75% de los grandes bancos europeos no son rentables. ¿Y eso por qué lo dice? O sea, ¿a dónde quiere llevar?
Bueno, pues que vamos a ver nuevas fusiones y vamos a ver nuevas reestructuraciones dentro del sector. Y es verdad que el sector sigue muy debilitado desde la anterior crisis económica. No han sido unos buenos años para la banca, porque el crédito dentro de Europa no ha crecido y los bancos viven de dar crédito. Pero claro, si arrastramos mucha deuda, los bancos no, o sea, la gente no se quiere endeudar, y los bancos no dan tanto crédito. Además, los bajos tipos de interés, no digamos ya los tipos de interés negativos que les impone el Banco Central Europeo, también están minando su cuenta de resultados. Y además tenemos la transformación del sector y la competencia mucho más ligera en cuanto a costes que le está haciendo pues la banca digital y las fintech, ¿no? Entonces, claro, todo esto supone que el sector va a tener que cambiar muchísimo en los próximos años y, desde luego, si uno mira la evolución que han seguido en bolsa los grandes bancos europeos, lo que vemos es que es una evolución ruinosa a todos. Es decir, cualquier persona que haya invertido en banca en los últimos 15 años es que ha perdido hasta la camisa. Y no parece que la situación vaya a revertir en el futuro.
Y es precisamente lo que hace que no haya operaciones. Es decir, están tan baratos los bancos en bolsa que a sus accionistas no les compensa entrar en ese tipo de operaciones. Y para añadir solo una cosa a lo que decía Juan Ramón, es curioso que se queje el Banco Central Europeo cuando es el Banco Central Europeo con su política monetaria y ahora con su política de supervisión y regulación, que le obliga a la banca a tener grandes reservas de capital por si viene una crisis, la que está constriñendo a los bancos cada vez más, y llega un momento que su negocio tradicional es ruinoso para ellos.
Bueno, pero es que a lo mejor ese negocio tradicional no era muy sostenible y se lo tengan que replantear. Es decir, al final es verdad que el Banco Central Europeo impone regulaciones, pero son regulaciones que al final estamos hablando de que el apalancamiento sea 1,20 a lo mejor. Es decir, que tengan un margen para absorber pérdidas de en torno al 5% real, no el ponderado por Basilea, 5% de sus activos. Entonces, claro, si un banco, para ser rentable para sus accionistas, se tiene que hiperapalancar, además, a muy corto plazo e invertir arriesgadamente a largo plazo, pues háganselo mirar y cambien su modelo de negocio antes de trasladar sus riesgos extraordinarios, como venían haciendo el resto de la población vía rescates.
Don Ricardo Lucas, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta el miércoles, don Juan Ramón.
Nos vemos.
Nos vamos a la tertulia política y eso exige, ya saben, un poco de calma, pues están las cosas muy revueltas y muy tumultuosas. Así que una dosis de Calm Plus nos vendrá muy bien.
Hay que combatir el estrés, la angustia, la falta de sueño y todo esto lo conseguimos gracias a Calm Plus, que es un producto natural con una serie de vitaminas que contribuyen al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Lo podemos encontrar en parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés. Mundo Natural.